nosotros. Si decimos, pues está bien, no soy cristiano, pero dentro de mí sé que sí lo soy, ¿qué? ¿Es mentira? ¿O el Señor lo toma en serio? ¿O qué pasa? Bueno, vamos a ir arrancando con esto bien rápido. ¿Se acuerdan que hablamos del sufrimiento la semana pasada? ¿Qué decíamos? ¿Por qué sufrimos? Porque el mundo nos odia. ¿Se acuerdan o no? Porque el mundo odia a Jesús. Entonces, sufrimos porque el mundo no nos quiere, porque el mundo no quiere a Dios. Y entonces, no crean que sufrimos y pues ya nos fregamos y ya, no hay nada más que hacer. Y ya nos vamos a quemar o nos van a apedrear o nos van a dar palazos o nos van a dar patadas en la cara, pues ya, no, ya. O sea, ya hasta ahí se quedó la historia. La Biblia dice que no. ¿O ustedes creen que sí? Entonces, ¿traen Biblia? ¿Les gustaría saber cuál es el resultado de sufrir? Ok, vamos a ver el resultado final del sufrimiento. ¿A quién le gustaría saber qué es lo que nos espera si sufrimos? ¿Sí? Los que no levantaron la mano ya se pueden ir. Al cabo, pues, total, pero dejan su celular. Vamos a ver los resultados y para eso tenemos que considerar tres cosas. ¿Cuáles creen? ¿Qué áreas o qué cosas tendríamos que considerar? A ver, ¿quién dice tres? Yo digo que esto, esto y esto. A ver, Carlita, ¿cuál se te ocurre? ¿Ni idea? A ver, para ver el resultado de lo que nos va a pasar al final o de lo que le esperó a los negritos que estaban quemando o a los que estaban en la India o a los que murieron en el Coliseo Romano, ¿qué creen que tendrían que pensar si estuvieran vivos? Dave, ¿te gustaría ver el resultado final del sufrimiento? Y si dices que sí, hay que considerar tres áreas. ¿Cuáles tres áreas crees que se necesita considerar? Así, tres cosas como... ¿Eh? La fe. Pe. 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 Ya me cansé del tanto pe. Fíjense, son tres cosas: el pasado, el presente y el futuro. ¿Qué tal, eh? ¿Las iban a decir? No. Ah, seguro. ¿Ok? ¿Y por qué creen que tenemos que considerar esto? ¿Por qué se les ocurre? A ver, ahora sí díganme. Fíjense muy bien. Vamos a empezar por el pasado. La Biblia dice en 1 de Pedro 4:13. Que nosotros somos participantes. Vamos a leer 1 de Pedro 4:13. Córrenle. Porque si no, cierran el estacionamiento. ¿Quién lo tiene? Somos participantes con Cristo. Lo voy a leer en otra versión. Dice, al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelión de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Cuántos de ustedes sintieron cuando le dieron a Jesús los latigazos? Ya ven que a veces dicen que los gemelos tienen cierta conexión, que cuando le pasa algo a alguien, así como que el otro, en las películas, ¿no? Ay, pasó algo, háblale a mi hermano, ¿no? ¿Sí han visto que pasa eso? O yo soy el único que ve las películas, ¿no? ¿Sí lo han visto? O que estamos así como conectados. ¿Ustedes entonces por qué no sintieron lo que Jesús pasó? ¿Porque no existías? Okay. ¿Y cómo nos explicamos esto, que somos participantes con Él de lo que pasó? ¿O estamos locos? ¿Qué dice la Biblia acerca de Jesús cuando Él estaba en la cruz? ¿Que pensó en nosotros? Entonces, ¿ustedes creen que vaya por ahí o que tenemos que sentir lo que sufrió Jesús? Que cada vez que vemos la pasión de Cristo salimos todos adoloridos. Ay, no, es que me tocó cada trancazo. ¿O no va por ahí? ¿Qué dice? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Ustedes, fíjense, ahí va otra vez, ¿eh? 4:13. Gócense por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que cuando se revele su gloria, ustedes también se gocen. O sea, está diciendo, si tú en el pasado, si Jesús sufrió, entonces tú tienes que entender lo que le pasó. ¿Ustedes pudieron sentir algo por los que vimos ahorita en el video? ¿Qué sintieron? Compasión. Coraje como humanos, ¿no? Dice Fer, hubiera estado ahí, pero también te hubieran echado. Dices, no, mejor lo veo, ¿no? También te hubieran echado ahí con los negritos y cómo los arrastraban, ¿no? De las piernas a la señora y órale, aunque no quieras. Entonces, dice la Biblia, lo del pasado, lo que pasó con Cristo, tú también eres parte de eso. ¿Por qué? Porque Él estaba pensando en nosotros cuando estaba muriéndose en la cruz. ¿Y qué va a pasar qué pasó cuando resucitó? ¿Se alegraron los del Sanedrín? los ¿ya les dio frío? Se alegraron los que crucificaron a Jesús, dijeron, ay, mira, sí. Les dio miedo. ¿Y qué pasó con los discípulos? ¿Qué decían? Ay, ¿será este o no será? De veras, ¿qué le decía Jesús? Toca, mete el dedo para que veas que sí soy. Y cuando ya dijeron, ah, sí es, ¿qué pasó? Estaban felices, ¿no? Estaban contentos. ¿Y qué nos espera a nosotros si sufrimos por Cristo? Después, ¿qué dice? Cuando su gloria sea revelada, entonces tú también vas a estar gozoso. Nada de que tú estás con Él en el sufrimiento y entonces acá, ay, sí, Él ya se reveló y su gloria, mira qué padre, y tú con cara de bulldog. Así, ¿no? ¿Dice eso la Biblia? Tenemos que estar muy gozosos, pero cuesta trabajo. ¿O ustedes vieron a los negritos de Costa de Marfil así? Échame más, pégame. Ahora de este lado, porque dice la Biblia que pongamos la otra mejilla, ¿no? A los que estaban ahí en la India, en el piso, que les estaban dando con unos palos en sus piernas. ¿Ustedes creen que puso la otra pierna porque le dolió la otra o porque estaba muy gozoso? Que le pegaron acá y dijo, no, mejor me volteo y que me den en la otra. ¿Qué dijo? Sí, golpéenme, para que la gloria de Dios cuando se revele yo también. ¿Estaba así? Pero cuesta trabajo entender que después va a ser un felicidad y va a ser alegría. ¿O es fácil? ¿Han sufrido así por Cristo o no? ¿Así no? ¿Les gustaría? ¿Les gustaría pasar por esa prueba para decir, ay, de verdad, sí, soy cristiano, o no quise ser cristiano? Entonces ya nos vamos, pues qué chiste, no nos ha pasado nada feo. ¿Nos vamos? Son ejemplo, 1 de Pedro 2.21, ahí tenían 1 de Pedro, ¿no? ¿Qué dice? Andrea tiene Biblia, muy bien, Andrea. Imagínate que las tres personas que estaban en la India, ¿no? Ahí golpeados, no los mataron, los dejaron ahí medio muertos, pero se recuperan y que llegara un pastor y que le diga esto. 2.21, ahí está muy chiquito. Para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos su ejemplo. Así que levántate, aunque te duela. ¿Qué dirían ustedes? ¿Entrarían con él? Así está el cuate todo lleno de vendas por todos lados y nada más se le ve un ojo. Y que en lugar de decir, ay hermano, estamos orando por ti, para esto fuiste llamado. Iba a decir, ¿para qué otra vez golpes o qué? Fuiste llamado para seguir el ejemplo de Cristo. ¿Qué sería? ¿Sería muy gacho, no? ¿O sería así? Pues, bueno, ya no decimos lo que podría decir, ¿no? Pero dice que tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. ¿Cómo seguirían el ejemplo de Cristo ustedes? ¿Amando? ¿Se fijaron lo que dijo el egipcio? Por su papá, que leyó en el periódico que su papá lo iba a matar si no se convertía otra vez al Islam, ¿no? ¿Y qué dijo? Te perdono. ¿Y quién me enseñó a amar? ¿Se acuerdan? ¿Sí leyeron eso o no leyeron? Dijo, Jesús me enseñó a amar. Y es el ejemplo que Jesús nos dio. No ahorita, porque ahorita ya Jesús no está presente físicamente, pero en el pasado Jesús nos enseñó a amar a pesar de la carrilla que le echaron. Y este señor a nosotros no nos ha dicho mi papá o mí, ¿sabes qué? Vente a trabajar en la iglesia conmigo porque si no te voy a matar y si no voy a derramar tu sangre en público. No me ha dicho, fue lo que le dijeron a este señor, ¿no? Y si me lo dijera, ¿qué tendría que decir yo? Pues papá, te perdono. ¿Es fácil? A este señor dijeron, bueno, si tu papá no te mata, la ley te condena a cárcel y a una multa. Y para acabarle de amolar, si tu niña a los 10 años no se convierte al Islam, la matamos. ¿Qué futuro tiene un cristiano allá en Egipto? Nada, ¿no? Pero si sigue el ejemplo de Jesús, ¿qué hizo Jesús? Jesús amó, perdonó. ¿A quién le gusta perdonar? ¿Solo a Dios? Oh, gloria a Dios. ¿Sí les gusta perdonar? ¿Los han lastimado así, no por ser cristianos, por otras cosas y digan, híjole, que te perdone Dios, porque yo? Hay un Dios que todo lo ve, ¿no? Pero hay un Dios Es fácil perdonar. Ahora imagínense cuando están atentando contra tu vida. Está muy cañón. ¿Y qué harían ustedes? ¿Quién de ustedes aquí tiene problemas en su casa? Miren, somos poquitos y somos los de siempre, entonces estamos en confianza. ¿Quién tiene broncas en su casa? ¿Sí? Con sus papás. ¿Y son broncas fáciles de llevar? ¿O son ejemplos fáciles de seguir? Dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. Pero si mi madre me hace lo que no, y mi papá también, ¿cómo los voy a honrar? ¿Qué ejemplo voy a seguir? Y a lo mejor tendríamos que entrar a estos aspectos de nuestra vida familiar, porque aquí no hay persecución. Y se nos hace difícil entender algo que esté pasando en el otro lado del mundo, porque pues no, aquí no. Les dije que una vez mi papá me pegó bien feo. ¿Estás grabando, Fer? Sí, ¿verdad? Para que no lo vea mi papá. Estábamos en la mesa aquí cuando vivíamos en el seminario, y ese día en la noche íbamos a ir al partido de los Rockets de Houston contra los Knicks de Nueva York, aquí en el Palacio de los Deportes. Y después los Spurs contra los Sonics de Seattle. Eran dos partidos. Yo estaba ese día, regresé de la escuela bien contento, hice mi tarea y estábamos en la comida, y mi papá siempre que alguien se sienta así, empuja la pierna así como jugando, ¿no? Para tumbarte. Y siempre me hace eso. Y ese día yo estaba así en la mesa, bueno, estaba sentado, estábamos comiendo, y mi papá acabó de comer y cruzó su pie. Y yo estaba bien contento ese día, porque iba a ir a ver lo que yo quería ver, ¿no? El básquet. Y dije, ahorita es cuando le hago una broma a mi papá. Y entonces, ahí sentado en la mesa, que le empujo su pie, y casi se cae de la silla. Y se levantó bien enojado, y me dio un puñetazo aquí en el brazo. Pero como de coraje, con esa cosa de orgullo de cómo me hicieron a mí la broma que yo siempre hago. ¿Sí me explico? Cuando te sientes mal, como yo soy el que siempre les pega, ¿y por qué ahora me pegaron? Como que se le mezcló todo y bolas, me dio un trancazo, pero uno bien puesto, lo que nunca había hecho en toda mi vida. Entonces yo me quedé así como frío, me paré de la mesa, me fui a mi cuarto y me encerré. Y de esa hora del mediodía hasta en la noche que fue el partido, yo estuve llore y llore y llore. Yo me sentí bien mal. Dije, ¿cómo voy a ir a hacer algo que tanto me gusta o tanto que yo quería ver con tanta, que siempre lo veo en la tele y ahora lo puedo ver en vivo, y resulta que voy con mi papá y voy triste porque me pegó? ¿Con qué confianza voy con mi papá en el carro? Capaz que le digo otra cosa y ahora me receta del otro lado. Y es difícil perdonar. Y a lo mejor a ti te han hecho algo más feo, yo no sé. O te han ofendido con su palabra, con su voz, que para ti es algo bien feo. A Jesús lo ofendieron gachamente. Entonces a lo mejor a ti y a mí nos va a costar trabajo perdonar. Pero dice ahí, nosotros debemos seguir el ejemplo de Cristo. O sea, ¿cómo? Amar y perdonar. A lo mejor si alguien te ataca por ser cristiano y te mata, pues ¿cómo lo perdono? O sea, por favor, ¿qué preguntas son esas? Pues a lo mejor ya no vas a poder. Pero si te queda vida, tienes que perdonar. ¿Sale? Vamos con la que sigue porque ya se durmió Mario. Fíjense, en el presente somos especiales. ¿Les han dicho que son especiales? Que no sea su novio o su novia. ¿Les han dicho que son especiales? ¿Quién más trae Biblia? Fíjense, se las puse bien fáciles. Todas ahí en Primera de Pedro. 4:14, ¿qué dice? Si eres ultrajado, eres bienaventurado. ¿Qué pasa cuando en el argot de la policía o de los judiciales, una mujer dice, fui ultrajada? ¿Qué significa? ¿Cómo? Violada. No dice, me ultrajaron mis cosas, no. El decir, ay, fui ultrajada, señor policía, quiere decir que la violaron. O sea, no quiere decir que le quitaron el dulce que traía. Quiere decir que atentaron contra su integridad física. Y si tú de manera espiritual eres maltratado o eres ultrajado, dice aquí, eres bienaventurado. Ay, seguro, como dice Chuy. Seguro, brother. ¿Es lógico? ¿Es lógico? ¿A quién le gustaría? Bueno, no vamos a poner ejemplos. Pero ¿a quién le gustaría decir, yo soy bienaventurado? Ay, qué padre, soy especial. soy especial porque sufro. Vamos con el ejemplo que acabamos de ver a los negritos. ¿Ellos les quedarán ganas de decir que son especiales? A lo mejor dirían, ahora voy a ser de los especiales porque tengo discapacidad, porque estos sanguinarios me cortaron las piernas y soy de las personas con capacidades diferentes. Cric, cric. Eso no es, ¿o sí? ¿Qué significa decir que eres especial? ¿Cómo? ¿Que como tú no hay otro? Imagínate que Dios te diga, ¿sabes qué? Como tú, no hay otro. Porque el vecino que tienes, que también es cristiano, prefirió no hacer lo que yo le pedí por medio de la oración o leyendo la palabra, por temor, porque lo iban a juzgar, porque lo iban a criticar, pero tú lo hiciste. Y por eso tú eres especial y como tú no hay otro. Qué padre que Dios nos dijera eso, ¿no? ¿Nos lo ha dicho? Ahora, estoy pensando que si ustedes no sufren en la escuela mucho por ser cristianos, quiere decir que son de la secreta y que no saben que ustedes son cristianos. ¿Todos los de su salón saben que son cristianos? ¿Andy? ¿Sí? ¿Juanito? Pues eso como que casi todos va saliendo del closet, digo, de la secreta. ¿Quién más está estudiando? Pame, ¿todos saben que eres cristiana? Algunos. Pau, ¿no todos saben? ¿No deberían de saber todos que somos cristianos? ¿Y qué está pasando? Ok, ustedes han conocido personas que dicen, a este cuate nada más le falta ser cristiano, ¿no? O sea, que es buenísima onda, que da mucho dinero a los que lo necesitan, que le da raya a todos los que puede, que es bien amiguero, que respeta a las muchachas, todo. Pero resulta que no es cristiano. Y que ustedes dicen, ay, nada más le falta ser cristiano y ser mi novio, van a decir las muchachas, ¿no? Pero si dejamos lo de ser mi novio, que hay personas que nosotros de entrada decimos, ay, mira, qué bueno, ¿no? Los polis a veces que nos echan aguas en el súper o algo, en el carro, que son bien amables y, ha de ser cristiano. O, ay, solo le falta ser cristiano, pero a veces no lo son. ¿Y cuál es la diferencia que podríamos hacer nosotros, tú y yo, para que realmente digan, él es cristiano? Y no parezcamos, o que digan, ay, le falta ser cristiano. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ustedes tienen gente o amigos narcotraficantes? ¿Asesinos? ¿No? ¿Violadores? ¿No? Entonces los de su salón o los de su trabajo se comportan como cualquier persona normal. Y ustedes también. ¿Sí, no? Entonces, ¿qué va a ser la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia? A ver, pónganse a pensar, ¿cuál sería la diferencia entre ustedes y los que se portan bien y no son asesinos ni narcotraficantes ni nada? Pero los demás se pueden portar igual de bien. Entonces, todos pueden parecer cristianos. ¿Cuántos de ustedes en Plaza Satélite oran por los alimentos ahí en el área de comida? ¿Sí? ¿O están así? Señor, amén. Y que digan, no, mira, ese cuate traía una basura en el ojo. ¿No? Yo a veces a mi suegro, qué bueno que mi suegro no usa internet, así no lo va a poder oír. A mi suegro le gusta orar, pero así ferviente y todo, aún en el centro comercial. Y a veces vamos así y ora bien largo. Y yo le digo, oiga suegro, haga una oración de centro comercial. Así como rápido, gracias por los alimentos, Señor. Y así, nada de que por los hermanos y que por los que están allá. Y eso es, de repente yo sí cotorreo con mi suegro. Pero si oras, bueno, también es importante que si tienes tu celular o algo, en plaza, y bueno, y lloro con un pie en la carreola, así, sosteniéndola, otro en las cosas así, agarrando la comida, porque a lo mejor terminas de orar y no hay nada, ¿no? Pero por lo menos estamos precavidos. Y sin embargo, oramos y lo hacemos con la cabeza levantada, o sea, que la gente sepa que estamos orando, no que tenemos comezón en el cabello, ¿me explico? Entonces, esa es una buena seña o es una buena técnica de que la gente sepa que tú y yo somos cristianos. O que tú les das testimonio de, oye, Cristo te ama. O si ves que tiene algún problema, te acerques con esa persona y le digas, yo sé, a lo mejor yo no soy el más bueno para ayudarte, pero te puedo dar un consejo. Puedes llevar la Biblia y compartirle con alguien. Y no eres un fanático, estás haciendo la diferencia. en tu lugar donde tú estás normalmente. ¿Sí me explico? Y no vamos a ser del montón de que todos somos iguales y todos nos portamos bien y todos sonreímos. Entonces, ¿cómo van a orar en plaza o en la cúspide? Con las manos arriba. Muy bien, Mitch. Muy bien. Eso es todo. Sigamos el ejemplo. Digo, somos especiales, ¿no? Ahora, aprendemos a obedecer. Hebreos 5:8. Bueno, dice así. Y aunque era hijo, a través del sufrimiento, aprendió lo que es la obediencia. ¿De quién está hablando? Ok. Era hijo, pero era el hijo del mero mero. ¿Qué pasaría si Mitch ahorita se parara y agarrara la coca, así, le sacara el, le pusiera el dedo con el gas y luego pasara sobre todos? Y nos mojara y todos, espera, Mitch, no. Y todos así, pegosteosos de la coca y de todo esto. Y que dijera Mitch, ¿qué? Pues yo soy la hija del pastor, yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? Y todos, oh, ah, sí, no, Mitch, no te creas, no le den coca. ¿Pero qué pasaría? Pues es la hija del pastor, entonces ella puede hacer lo que se le dé su gana. ¿Y qué hizo Cristo? Él era el hijo de Dios, pues tiene buena palanca, ¿no? Y aprendió a obedecer. ¿Ustedes creen que Cristo podía haber dicho, Señor, mejor escoge a Pedro, este es bien desgraciado, mejor que lo crucifiquen a él? ¿Lo pudo haber dicho o no? A ver, ustedes díganme, ¿a los cuántos años se murió Cristo? 33, ok. De los 0 meses a los 33, ¿cuándo supo Jesús que él era el que iba a morir por nosotros en la cruz? O sea que él era el cuerpo de niño, pero él era acá, todo lo sabía y todo, ¿o era un niño normal? Chan, 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 chan. A ver, Román. ¿Ustedes creen que nació, ¿no? Y ya estaba ahí, los burritos, todos los animales del pesebre, y estaban, y él decía, ay, este burro, ¿por qué no se separa ya? Que huele re feo. O sea, ya hablaba como adulto en su mente, como los de, como la película esta de los niños, de Mira quién habla. Que se de, ay, este señor cree que me da risa sus bromas, ¿no? Que decían los bebés eso, o Jesús iba creciendo como ustedes y como yo cuando éramos bebés. Entonces, Cristo pudo haber dicho, ¿sabes qué? ¿Por qué no? Mejor Dios. Judas es bien traicionero, mejor él, sí se lo merece. Pedro es aquí rejego, pero es buena onda. Judas es un traidor, mejor a él. Si Jesús lo hubiera querido, lo hubiera podido hacer, porque él tenía voluntad propia, pero decidió hacerlo por nosotros, por amor a nosotros. Entonces, él aprendió a obedecer. Él sabía lo que tenía que hacer, se pudo haber revelado, pero no se reveló. Y él estaba sufriendo. Por él fueron los soldados, hay que Pedro que le corta la oreja al soldado, y no, pero lo defendieron, pero lo iban a atacar. Y lo maltrataron con los azotes. Y cuando iba con la cruz, lo maltrataron. Pero ¿qué hizo Jesús? Aprendió a obedecer. Entonces tú y yo tenemos que, a ver, tenemos que obedecer. ¿Qué más? Amar. ¿Qué otra hemos visto? Perdonar. ¿Qué otra cosa somos? ¿Especiales? Sí se la están aprendiendo. ¡Qué bueno! Me dejan con el ojo cuadrado. Fíjense, qué hermoso, nos perfecciona o nos perfeccionará. Primera de Pedro 5:10, ahí estábamos en Pedro, ¿no? Dice, pero el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué está diciendo aquí entonces, Pedro? ¿Sabes qué? Después de que te hayan cateado un poquito, o de que hayas padecido un poquito, Dios te va a perfeccionar. ¿Cómo creen ustedes que nos va a perfeccionar? ¿Que se nos va a quitar la lonjita? ¿Y que las orejas se nos van a hacer chiquitas, en mi caso? ¿O una redonda? Porque una está picuda y otra está redonda. Y las muevo, nomás que eso luego se los enseño. ¿Creen que habla de ese perfeccionamiento? Somos perfectos. ¿Y de qué habla entonces cuando dice que nos va a perfeccionar? ¿Carácter? ¿Mande? conducta, el carácter sobre todo, en la, nuestra fe. ¿Y ustedes creen que se valga? Ay, Señor, ¿por qué mejor no me haces ser más fiel contigo poniéndome ejemplos bonitos en el cañón? Cosas bonitas, cosas que lleguen al corazón y así yo puedo ser fiel. Que no sufra, porfas. ¿Se vale entonces que Dios nos permita pasar por momentos de sufrimiento? ¿Se vale? ¿O Pedro se escribió al escribir la Biblia? Se escribió. ¿O Pedro se equivocó al escribir la Biblia? ¿Sí? ¿Pame, sí? ¿Hiciste sí? Ah, entonces está correcto aquí que dice que vamos a padecer un poco y que nos vamos a perfeccionar. ¿A quién se le ha muerto un familiar? ¿Sí? ¿Les ha dolido? ¿Y qué ha pasado con su carácter? ¿Chido o no? Cuando yo tuve que sepultar a nuestro hijo Emiliano, yo no estaba riéndome ahí en el cementerio y no estaba brincando de alegría ni cantando gloria a Dios en las alturas. Estaba llorando y estaba sufriendo. Y después de eso, vino un tiempo en el que Dios comenzó, bueno, siguió trabajando con mi carácter. Pero si yo no hubiera creído en Dios, a lo mejor Ivonne, saliendo del hospital, se hubiera encontrado con que su esposo se suicidó. Seguramente. ¿Sí me explico la diferencia entre estar en Cristo y entre no estar en Cristo? Entonces, si Dios permite que tú y yo padezcamos un poco de tiempo por alguna circunstancia, es porque quiere perfeccionarnos. A lo mejor dice, ay Dios, a ver, vente a vivir una semana con mis papás, a ver si es cierto que te sales muy perfecto. ¿No? Ay Dios, a ver, estudia matemáticas, a ver, ándale, a ver, para que veas, a ver si muy perfecto. A ver, Señor, vive con 11 pesos al día, a ver, tú ves si las riquezas todas son tuyas, pero a ver, vente con 11 pesos. Pero Dios quiere que tu carácter y el mío se perfeccione, porque tenemos que padecer un poco de tiempo. Entonces, nos va a perfeccionar. ¿Estamos? Ya vamos a acabar, fíjense. La última es la mejor. ¿Qué hay del futuro? ¿Qué va a pasar? Gozo sobreabundante. Nah. ¿Ustedes creen que los negritos tuvieron gozo sobreabundante? ¿Qué es gozo sobreabundante? A ver, para empezar. Muy contento. A ver, se supone que la alegría se quita, ¿no? Y el gozo no se quita. Porque estás alegre, o estoy alegre hoy porque mañana juega el América. Y si pierde, pues ya se me quitó lo alegre. Pero estoy gozoso porque sé que tengo una esperanza que si me muero, me voy al cielo. Y si mañana estoy así de morirme, sigo con gozo porque sé que me voy a ir al cielo de todos modos. Y si se muere un familiar, yo tengo ese gozo porque sé en quién tengo mi esperanza. La alegría, pues puede estar tristón, pero lo que va más en el fondo es que voy a tener gozo en mi corazón. Fíjense lo que dice 1 Pedro 4:13. Es el primer versículo que leímos, ¿no? Vamos a tener gozo sobreabundante. Hay un profe en el seminario que nos decía, él le gusta mucho esta onda del exorcismo y de ir con las personas endemoniadas y pues ayudarlos y orar por ellos. Y él decía, ay muchachos, yo oro al Señor para que ustedes tengan una experiencia como esta y aprendan. Y todos, hermano, no, espérenme, no ore tanto por nosotros. Sí, muchachos, para que en su iglesia se presente una persona que tenga así un demonio y ustedes puedan orar por él y experimenten lo que Dios puede hacer. Y nosotros, no, hombre, donde nos pase, ya sabemos a quién echarle la culpa. Pero él oraba pidiéndole a Dios que eso fuera parte de nuestra vida en el ministerio para que aprendiéramos. Pero entonces, ¿qué le diríamos a Dios? Oye, Dios, no, 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 ¿sabes qué? Yo soy gozoso, no me mandes nada, yo quiero tener gozo, Dios. No pasa nada, porque aquí dice que vamos a padecer con Cristo y después va a haber gozo. Y no podemos brincarnos al punto B, a lo mejor con gozo, ya. De veras, Dios, te prometo que me voy a estar riendo siempre. Hay algunos que se la pasan riéndose. ¿Ok? Vamos a tener gozo sobreabundante. alabanza, gloria y honra. Primera de Pedro 1:7. ¿Quién lo tiene? Denle una vuelta a su hoja y ahí va a estar. ¿Cuántos han oído la historia famosísima de que el oro con la lumbre pues se le quitan las impurezas? ¿No? Johnny, explícanos por favor, ¿qué le pasa a tus tazas? ¿A los cuántos grados? ¿Cuántos?
¿Y luego qué le pasa?
Ah, 1200. ¿Qué le pasa a las tazas? Explícanos, porque muchos de ellos no saben. Somos muy ignorantes, dinos. Lo que Johnny dice ahora es que cuando... ¿Ya ven que dicen que el horno de microondas da cáncer? O que da problemas así, que no sé qué tanto. Que en realidad lo que da el cáncer es lo que los recipientes que ustedes y yo usamos en el horno. Y entonces, si ustedes meten una taza de Johnny, un cafecito o algo, no le va a pasar nada a su café, porque no va a haber nada que con el calor se libere y entre al producto. Y con lo calientan a 1200, ¿verdad? Se hornea a 1200 grados centígrados para que se le quite ese mugrero que nos hace daño. ¿A cuánto les gusta que Dios nos esté horneando? ¿Leve? ¿Para que se quiten algunas? ¿O que diga, Señor, tú échale? Échale calor para que nos purifiquemos. ¿Les gusta? ¿Quisieran ser purificados? O sea, estar bien, bien, bien listos para recibir alguna cosa de parte de Dios y decir, yo sí paso, yo estoy aprobado. Estaría padre, ¿no? Pero tendríamos que calentarnos a no sé cuántos grados. ¿Y qué implica el que el Señor nos pase por fuego? ¿Que disfrutemos? ¿Qué acabamos de leer? Que se pruebe nuestra fe y vamos a ser perfeccionados. Entonces, ¿qué dirían? Ay, Señor, pues échale otros 100 graditos. ¿Les gustaría? Y seguramente uno dice, ay, no, Señor, yo por las buenas aprendo, de veras, te lo prometo, Señor. Pero a veces nuestras promesas para Dios no son nada. Y va a querer utilizar entonces algo. Y lo padre es que al final de eso vamos a darle alabanza, gloria y honra por lo que hizo. Y otra vez, a veces la Biblia nos lleva por cosas que parecen ilógicas. Ay, Dios, ¿por qué no? Si me dejas pasar por este maltrato, ¿todavía quieres que te cante? ¿Todavía quieres que alabe tu nombre? Pues de perdido, déjame descansar, ¿no? Déjame recupero, una cuarentena. Pero no. Dice que nosotros tenemos que darle gloria y honra. ¿Ya es la última? Ser glorificado. Romanos 8, 17 y 18. Ahora sí es la última, ¿verdad? ¿Sí? ¿Faltan 5 más? Ah, ¿qué dijeron? No, Romanos 8, 17 y 18. Imagínense entonces lo que está diciendo aquí. Cuando Dios, ya cuando sea el mero día, cuando Él venga, o sea, esto que estamos sufriendo y lo que creemos como mejor es nada comparado con lo que ha de venir. ¿Que ustedes creen que puede haber algo mejor? A ver, fíjense qué ejemplo tan padre. Aquí tenemos un iPhone que todo el mundo chuleó, ¿no? ¿Quién lo quiere? Todos lo queremos, sí. Y es de Fer. Y Fer aparte trae su Mac ahí que hace juego. Y que la trae tapada para que no se vea, ¿no? Para no presumir de verde. Aunque se ve la manzanita todavía. Bueno, trae eso. A los que les gusta la tecnología, ¿creemos que hay algo mejor? Yo diría, no, pues ya, yo con esto, ya. O sea, ¿yo para qué quiero más? ¿No? ¿A quién le gustan las compus y los celulares? ¿Les gustaría, qué encontrarían mayor a esas dos cosas? La grandotota, pero sigue siendo una de esas, ¿no? Al final de cuentas. Y esa no te la puedes llevar a tu carro, ni a jóvenes, ni a la iglesia. ¿Qué más? ¿Qué les gustaría? ¿Alguna cosa? Fíjense que cuando yo estaba más chavito, iba a Estados Unidos con mi papá y entraba a las tiendas, al Best Buy y todo eso, y decía, ay papá, yo quiero, ay, eso me gusta mucho. Y luego, ay, yo también quiero, y salía sin nada. Siempre salía sin nada, ¿no? Pero porque así era la economía. Y de repente yo fui creciendo, teniendo mis propios recursos y yo me compraba lo que quería. Y una vez fui otra vez con mi papá Y entramos a la tienda y me decía, ¿qué vas a ver? Y yo, pues no, no traigo como interés de ver algo. Gracias a Dios, yo pude llegar al punto en el que dije, no, pues con mi compu estoy contento, con mi celular estoy bien a gusto, tengo todos los cables que necesito para hacer mis trabajos. Que no, estoy bien, no quiero comprarme nada. Y me sentía satisfecho. Ahora, ¿ustedes saben que Román trae un Bora? ¿No sabían? O Jetta, Bora. Bora, ¿verdad? Bora, muy bien. Yo diría, ahí sí, yo sí quiero ese carro. Mi fiestita se me está descomponiendo, pero yo sí voy por el Bora. Y diría, y teniendo el Bora seguro diría, ¡ah! Vi pasar un Porsche, híjole. ¿No? Y ahora voy por el Porsche y así. A ver, tus llaves, a ver si se pierden. Pero resulta que lo que Dios nos está diciendo aquí es que seguro tú crees que ya tienes todo. Pero cuando sea glorificado Dios, todo lo que tú crees que es lo máximo va a quedar en el suelo. E incluso nuestras cosas materiales, el piano, la guitarra de Pau, el carro de Román, la compu de aquel chavo, la cámara de aquel chavo. Todo lo que pudiéramos decir, me encanta, me muero por eso, el BlackBerry, pisapapeles de Danita, todo eso va a quedar hecho pedazos con la gloria de Dios. Eso es algo físico. Pero nuestras vidas, cualquiera que diga, no, yo ya estoy súper santísimo, estoy flotando, estoy agarrado del ala del ángel, estoy cerquita del cielo. Si te crees el más santo, vas a terminar cuando la gloria de Dios sea manifestada. Entonces ustedes díganme, ¿vale la pena sufrir por Cristo? A veces nos gustaría, no, pues sí vale la pena que se refleje, ¿no? Que se note que va a valer la pena. Sí me expliqué, ¿verdad? Que se note que si voy a sufrir, pues ¿de a cuánto? Pero esto no se trata de eso. Se trata de hacer méritos eternos y nada de dinero. Y tenemos que hacer un compromiso también nosotros de entender que mucha gente está sufriendo, está batallando y sufriendo por Cristo. Ahora sí, la última. Primera, 2 Timoteo 2:12. Entonces, ¿cuántos de ustedes dijeron que no todos saben que son cristianos? ¿Ya entraste al trabajo? ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Sí regresas con ganas? Ok, ¿todos saben que eres cristiano? ¿Qué más? Dice aquí, si nosotros aguantamos, vamos a reinar con Él. O sea, reinar con Cristo. Pero si lo negamos, y entonces ese asunto de que saben que soy cristiano y que soy de la secreta y más o menos incluirá aquí. A lo mejor no estoy diciendo, no, yo no soy cristiano. Yo soy protestante. Así no saben ni qué soy, pero ya dije algo. Entonces, hagamos un esfuerzo porque la gente que nos rodea sepa que no negamos a Jesús. Y la promesa es que vamos a reinar con Cristo. Y a lo mejor de los, ¿cuántos? 52 del salón de Oscar, menos él, 51. A lo mejor 50, y no, ya me fui mal, ¿verdad? A lo mejor 30 van a odiarlo y se van a burlar de él. Y a lo mejor los otros 21, ¿no dije 30? 30, 21, ¿eh? Muy bien. Los otros 21 van a decir, oye, qué padre. Oye, Oscar, ¿tú por qué conoces a Cristo? ¿Qué? ¿Tú qué? Y va a ser un buen testimonio. Pero ya no va a ser la bronca de los 30 que lo odien. El que se preocupe por reinar con Cristo, ¿no? Porque si no, tendríamos problemas. ¿A qué se comprometen hoy? ¿Se comprometen a orar con la cabeza levantada en Plaza Satélite? Para, ay, ¿cómo? Ay, Caleb, estás bien tonto. ¿Eso qué? ¿Qué? A dar el testimonio de Oscar, ¿a qué te comprometes? Y ahorita nos dice Pollo. A David, ¿a qué te comprometes? Mantenerte con el gozo. Ok, muy bien. ¿Cuesta trabajo? ¿Ustedes creen que estoy bien gozoso de que seamos 17? Sí se siente feo. La verdad. ¿Para qué les digo que no? Sí. Tengo o no tengo razón, diría quién. La Chimoltrufia, ¿no? Sabias palabras de la Chimoltrufia. sí se siente feo, pero ¿qué voy a hacer o cómo voy a enfrentar esto? Y estoy sufriendo por la causa de Cristo. Porque estamos haciendo esto para que ustedes lleguen a comprender lo que Dios quiere para sus vidas y que lleguen 17. Oh. Y qué bueno que dejaron el celular, si no estarían bien, bien distraídos. Pero vamos a agarrar la onda y vamos a entender que lo que hacemos aquí nadie nos lo va a pagar y no lo vamos a tener en ninguna otra forma. Solamente lo último es que vamos a reinar con Cristo y que Él tiene promesas padres para nosotros. Así que todo el trabajo que hizo Fer de poner esto vale la pena por los que estamos aquí. Los demás van a seguir en la secreta. Los que no vinieron, van a decir, ay, no, pues yo no. Pues yo oro. Amén. O oro con los ojos abiertos. Para que piensen que estoy loco mejor. Fíjense, ¿no? Entonces, si entendieron algo, los que ya dijeron que se van a comprometer en algo, pues vamos a orar y decirle a Dios, pues órale, Señor, yo quiero comprometerme a esto contigo. Agradezcámosle que no estamos viviendo persecución y que no nos están quemando ni acribillando ni nada. ¿Sí les dije cómo los persas mataban a los que gobernaban o no les dije? Ya no sé ni dónde digo las cosas. Había un pueblo antes, cuando estaba con Babilonia y todos esos, que los persas, cuando conquistaban un país, a los cristianos los acostaban y pasaban sus carros con picos, con sus carretas, bueno, sus carretas con picos en las llantas por encima de ellos y los despedazaban. Y aquí vimos que los romanos, cómo agarró el león al bebé, ¿no? Yo sentí bien feo. Cómo agarra al bebé y los angolotea. Pero ellos agarraban a los bebitos y los aventaban contra la pared. ¡Paz! Hasta que se murieran o hasta que se les rompiera todo su cuerpo. Eran bien sádicos con la gente que conquistaban, y entre ellos pues fue muchas personas que creían en Dios. Gracias a Dios, porque nada nos pasa, nada de eso, porque la iglesia puede estar abierta todo el tiempo y puede venir a gente a orar, y tú y yo podemos acercarnos a Él públicamente y nadie nos dice nada. Ahora que ya vimos lo que sufrió estas personas, hay que estar agradecidos con Dios por eso, y que no llegue una tiranía a nuestro país y nos quiten nuestra libertad de creencia, ¿no? Vamos a orar. Señor Jesús, en esta noche te quiero dar gracias porque tu palabra una vez más nos demuestra que es fiel, que es verdadera, Señor, que es actual y que tiene enseñanza para nosotros, Señor. Gracias porque ahora hemos aprendido, Señor, lo valioso que es sufrir, Padre, por una causa justa.